Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña contra las concertinas instaladas en el puerto de Santander. Nos acompaña Aurora Otero, miembro del colectivo Pasaje Seguro Santander. Buenas tardes, Aurora.
Hola, muy buenas tardes, Enrique.
Si te parece, antes de hablar de la campaña, vamos a informar a nuestros y nuestras escuchantes sobre Pasaje Seguro. ¿Qué es?
Pasaje Seguro es un colectivo, un grupo ciudadano de trabajo, podríamos decir, porque lo que nos interesa es que quede claro que no es ni una asociación ni una ONG. Entonces, somos un grupo de ciudadanos y de ciudadanas que nos venimos reuniendo desde 2016, que es cuando estalló en todos los medios de comunicación la denominada crisis de las refugiadas. Entonces nos reunimos desde entonces para exigir que haya vías seguras para la migración de las personas que tienen que abandonar sus países y para que se cumpla la legislación vigente que protege a estas personas. Empezamos en esa fecha porque, como te digo, nos bombardearon con muchísimas imágenes de gente que huía de sus países, especialmente gente que huía de la guerra de Siria y que se quedaron atrapadas en las fronteras. Entonces, pues nos parece una situación que es intolerable, ¿no? Y que la ciudadanía tenemos que alzar la voz ante esa situación. Y ese es nuestro principal objetivo.
Vamos a hablar de esas exigencias. Ya se ha apuntado alguna, vías seguras, sí, legales y acogida. Pero también está la ayuda y el salvamento, los visados y reasentamiento, la reagrupación, por ejemplo, familiar.
Claro, actualmente no se está cumpliendo ninguna legislación, ni la europea, ni la nacional, ni la internacional, que proteja a estas personas. El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Eso en nuestro país no se cumple, en primer lugar, porque no se está dando opción a que la gente pueda solicitar asilo. Las oficinas internacionales de solicitudes de asilo en la frontera de Ceuta, de Melilla, están funcionando a mínimos, pero a mínimos quiere decir que igual solo puede solicitar el asilo una o dos personas al día o a veces a la semana. Puedo contar un caso, si queréis, de aquí de Cantabria, de un chico que huyó de Afganistán después de que habían matado a su hermano antes de la llegada al poder actual de los talibanes. Ocurrió hace como 4 años o así, y este chico tuvo que huir porque si no el siguiente que iban a matar es a él. Y llegó aquí a Cantabria y estando en Cantabria solicitó el asilo, pues no se lo concedieron porque dijeron que Afganistán es un país seguro. O sea, no lo es ahora, pero tampoco lo era hace 4 años ni hace 10. Y de hecho, estando aquí, mataron a su hermano pequeño. Eran una familia con solo 3 hijos. Los padres fueron los que insistieron en que este chico saliese del país en contra de su voluntad, porque ellos sabían que corría peligro de muerte, y efectivamente mataron a su otro hermano que se quedó allí. Y en estas situaciones, o sea, tan trágicas, todavía les estamos diciendo que vuelvan a su país, que están seguros, pero ¿en qué cabeza cabe eso?
También exigís una protección a las organizaciones que apoyan a los inmigrantes y una financiación para el acogimiento.
Sí, esto lo vimos en el 2016 a raíz de esta crisis de las personas refugiadas, que Europa hizo una cuota para que se repartiesen a lo largo de Europa todas las personas que estaban atrapadas en la frontera, y fue mera teoría porque estipularon cuotas por países que no se llegaron a cumplir nunca, y efectivamente nuestros gobiernos no están dedicando dinero a esta acogida. Es que tenemos derecho a ser solidarias, entonces es otra de las cosas que pedimos en Pasaje Seguro, que nos dejen a la ciudadanía ejercer nuestro derecho a la solidaridad. Se nos está negando una parte muy importante de la humanidad.
También destacáis la necesidad de acabar con las guerras y que se acelere los trámites de acogida y la capacitación de los profesionales.
Claro, respecto a la necesidad de acabar con las guerras, tenemos también una batalla emprendida aquí en nuestro puerto, que luego hablaremos más detenidamente de nuestro puerto, pero desde nuestro puerto sabemos que se han embarcado armas para Arabia Saudí. Van en la naviera oficial de Arabia Saudí, los barcos han estado cargando aquí, y sabemos que ese armamento se ha empleado en la guerra de Yemen. Es que esto nos parece sangrante como cualquier guerra. No se está respetando los tratados de comercialización de armas tampoco, porque no se puede exportar armas a países que no respeten los derechos humanos. Y Arabia Saudí, todos sabemos que es un gobierno que no los está respetando. Entonces, también tenemos una campaña que se denomina La guerra empieza aquí, y cada vez que ha venido un barco Bari de estos de la naviera oficial saudí a cargar a nuestro puerto, pues nos hemos movilizado. por una parte para denunciar y por otra parte para sensibilizar a nuestras conciudadanas de que no podemos ser cómplices de esta venta de armas que sale de nuestra ciudad.
También destaques como objetivos que no haya discriminación por nacionalidad, religión o procedencia y combatir el discurso xenófobo tan en boga actualmente por parte de la extrema derecha.
Por supuesto, defendemos el respeto de los derechos humanos para todas las personas. Es decir, si nosotras tenemos derecho a viajar y tenemos derecho a migrar, no entendemos cómo otras personas, por haber nacido en otra parte del mundo, no pueden tener ese derecho. Entonces, creemos que los derechos tienen que ser para todas las personas. También defendemos el derecho a no migrar, porque es que, por desgracia, estas personas se ven obligadas a abandonar su país, o bien por persecución, o por falta de medios para sobrevivir, o por falta de futuro. Entonces, creemos que también tendrían que tener el derecho a no migrar, y ese derecho va muy en relación con que Europa está expoliando muchos territorios y está obligando a la gente a unir de ahí. O sea, para que nosotras vivamos como vivimos, estamos explotando otros territorios con una relación directa. Entonces, eso no tiene futuro, eso tendría que acabar.
Estás hablando de declaraciones de derechos humanos por parte de la ONU, del derecho internacional. Pero, ¿qué opinas de ese pacto que hubo y que existe entre Turquía y la Unión Europea?
Ese se ha denominado el Pacto de la Vergüenza y el nombre le hace honor a lo que es. Fue el primer pacto donde se externalizó el control de las fronteras, es decir, pagamos a un Estado para que evite que los migrantes lleguen a la frontera europea, sin importarnos qué haga para evitar ese flujo migratorio. Nos da igual las personas que queden ahí atrapadas y sean explotadas laboralmente o sean explotadas de cualquier otra forma. Y ese fue el primer pacto, pero es que después se han estado firmando pactos, pues por ejemplo con Libia, donde las personas a día de hoy están siendo esclavizadas. Es que parece mentira, en pleno siglo XXI haya esclavos en el mundo, pero es que los hay. Y torturados, o sea, les detiene la propia policía libia y los encierra para venderlos. Eso las propias instituciones del Estado libio y Europa está pagando para que esto ocurra. También se están externalizando fronteras con Marruecos, con Mali. Con Marruecos lo vivimos no hace tanto, cuando Marruecos quiso presionar al Estado español y abrió las fronteras y utilizó a las personas migrantes. Es lo más rastrero y lo más ruin, pero a nosotras nos parece todavía más ruin que la ciudadanía volvamos la cara y no nos queramos enterar de esto, que no alcemos la voz.
Vamos, si te parece ya, Aurora, a hablar de esa campaña contra las concertinas instaladas en el puerto de Santander. Si hablamos inicialmente de los migrantes que existen en Santander, ¿hay estudios que indican el número y la procedencia?
Como son poquitos, la verdad es que les conocemos. En Cantabria hay poca migración y el grupo que están criminalizando ahora desde el puerto y desde las instituciones son un pequeño grupo de jóvenes albaneses. Son en torno a 20 o 30 como mucho. Es un grupo muy variable y no es nada estable, porque el objetivo de este grupo de chicos es llegar al Reino Unido. Allí tienen contactos, allí tienen familiares y lo que quieren es trabajar. Entonces este grupo de chicos vienen de Albania con su visado y su documentación en regla. Claro, les dura 3 meses el visado que traen y su objetivo es en esos 3 meses conseguir coger un ferry de forma clandestina para llegar al Reino Unido. Estos chicos están viviendo en un hotel que no se acabó, una estructura de un edificio que iba a ser un hotel. Están viviendo allí en unas condiciones infrahumanas. Y sí que es verdad que por una parte hay vecinos y vecinas que les apoyan, que les apoyamos, ¿no? Y les ayudamos en la medida de nuestras posibilidades. Pero también es verdad que sufren mucha persecución policial por esta criminalización que se les está haciendo desde las instituciones. Y estos chicos vienen de Albania, pues porque Albania es un país extremadamente corrupto y donde no tienen ningún futuro. Y insisto en lo que hablaba antes. Albania es un país corrupto, pero nadie hace nada en Europa para que cambien las cosas. Esto nos viene bien a los otros países, que haya países corruptos y países donde se puede explotar a la gente. Y estos chicos huyen de allí por la falta de futuro.
Como vamos a hablar, Aurora, de las concertinas, quizás haya algún escuchante que se pregunte, ¿eso qué es? ¿Qué uso tiene?
Las concertinas, podríamos decir, que es un eufemismo para denominar a unas cuchillas de acero galvanizadas que están diseñadas para hacer lesiones graves. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Están diseñadas para herir, y las heridas que pueden causar pueden llegar a ser muy graves. Es frecuente que ocasionen desgarros musculares y desgarros de vasos sanguíneos. Entonces, las consecuencias son pérdida de movilidad de las extremidades, pérdida de fuerza en esas extremidades. Además, las heridas, es muy frecuente que en estas personas pues se infecten, porque hablando en concreto de estos chicos de Cantabria, pues no viven en unas condiciones salubres donde puedan curarlas. Y en otras fronteras pues ocurre lo mismo. Ha habido casos en las que las lesiones pues han llegado a ser mortales, porque la gente queda atrapada y se desgarran y se pueden llegar a desangrar. Y por otra parte, también está la dificultad de las fuerzas de seguridad que les tienen que socorrer en esas situaciones. Pues es muy difícil para los bomberos o para la Guardia Civil muchas veces rescatarles cuando están atrapados en esas cuchillas.
Sin embargo, Aurora, en Ceuta y Melilla se instalaron y se retiraron por consenso, ¿no?
Efectivamente, en Ceuta y en Melilla se instalaron en el año 2005. Las instaló el gobierno de Zapatero. A los 2 años vieron que eran extremadamente crueles y empezaron a hablar de retirarlas, pero no se retiraron hasta el 2020. En el 2017 hubo también un informe del Ministerio del Interior que concluyó que no eran un elemento disuasorio, como se suele decir de ellas. Y en 2018 fue Marlaska cuando anunció la retirada. Como decía, no se hizo efectiva hasta 2020. Y posteriormente, este mismo año, el 26 de octubre, el secretario de Estado de Seguridad aseguró en el Congreso de los Diputados que había quedado demostrado, tras la retirada de las concertinas, que es posible aumentar la seguridad eliminando elementos lesivos, como en este caso son las concertinas. O sea, que han demostrado que no son eficaces para los flujos migratorios y sí para dañar a las personas que migran.
Si hablamos ahora del puerto de Santander, has comentado que criminaliza a estos migrantes, sí, llamándoles delincuentes, polizones o intrusos. Ya el puerto de Santander instaló estas concertinas inicialmente en la ZAL y en el Triángulo Sur, ¿no?
Sí, han comenzado a instalarlas en agosto, en esas zonas efectivamente que has nombrado, que son zonas del puerto donde se acumula el material que va a ser transportado. Entonces, el presidente del puerto ha dicho que sí han tenido un efecto disuasorio, porque lógicamente las personas que van a saltar la valla, pues en una zona hay concertinas y en otras no, evidentemente van a ir a donde no hay concertinas. Entonces, él ha concluido que sí que tienen efecto disuasorio y pretende instalar 10 kilómetros de concertinas a lo largo de todo el perímetro del puerto. Unas van a ir coronando la valla y otras van a ir también al pie de la misma. El dinero que tiene pensado invertir en toda esta instalación son 188.000 euros. No podemos olvidar que es dinero público, es que es dinero de nuestros impuestos que se dedican a dañar a otras personas. A mí esto me parece especialmente doloroso.
¿Y es cierto que aparte de esa instalación de concertinas en 10 kilómetros, hay un proyecto de elevación del perímetro 4 metros, sensores y más personal de seguridad? ¿Esto es así?
Sí, ya se ha realizado. El presidente del puerto en el año 2020 culpó a estos migrantes albaneses de la retirada de una línea de la Brittany Ferries que iba de Santander a Cork, en Irlanda. Esta línea la había instaurado la naviera en el 2018 y la había puesto de forma provisional, a prueba durante 2 años. Entonces, cuando concluyeron esos 2 años, la naviera dijo que no era rentable y que la iba a cambiar por otra línea de Bilbao-Roslare, también en Irlanda, porque consideraba que el tráfico de mercancías era más óptimo entre esos puertos. Pero el presidente del puerto culpó, como decía, a los migrantes del fracaso de esa línea. Entonces empezaron a reforzar la frontera. Y lo primero que hicieron fue elevar la valla, ya en ese momento, a 4 metros. Estamos hablando de una valla que está en el centro de Santander, que es que el paseo marítimo pasa a la vera de esa valla. Pues subió la valla. Después, efectivamente, instalaron sensores de movimiento, también utilizan sensores de CO2 para detectar cuando hay un migrante metido en un remolque. Y lo último que ha hecho sí que es aumentar la seguridad privada. Pero todos estos aumentos de seguridad que ellos dicen, todos estos refuerzos de la seguridad, es que no paran el flujo migratorio y eso está demostrado en cualquier frontera. Las personas que migran, cuando lo hacen por necesidad y por desesperación, no las va a frenar nada. Lo único que van a hacer es asumir riesgos cada vez mayores y eso va a traer cada vez más muertes. Esa escalada es la que la ciudadanía tenemos que presionar para que se frene.
En este caso, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander es Francisco Martín y argumenta que se hace la instalación de las concentrinas por seguridad de los migrantes para que no sean atropellados en el interior del puerto y no mueran en los contenedores. Pero esta decisión de poner las concentrinas es una decisión personal del presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Martín, porque no pasó por el Consejo de Administración del puerto, ¿no?
Así es, Enrique. Que tal y como lo has descrito, bueno, es una hipocresía total cuando él dice que lo que más le interesa es la seguridad de los migrantes, más que incluso las de las cargas, porque no actúa en consecuencia, evidentemente. Y ciertamente esta colocación de concertinas ha sido una decisión unilateral del presidente del puerto. No ha pasado por el Consejo de Administración del puerto. En el Consejo de Administración del puerto pues se encuentra la delegada del Gobierno, el consejero de Industria y otros representantes de instituciones regionales y municipales. Entonces, luego supongo que hablaremos de las acciones de pasaje seguro, pero una de las que estamos haciendo es presionar a todos los políticos que están en ese Consejo de Administración para que se pronuncien al respecto.
Y otra fue la manifestación que convocasteis para el día 20 de noviembre.
Sí, el 20 de noviembre, según nos enteramos de la instalación de estas concertinas, porque las concertinas empezaron a instalar en agosto, pero es que en la ciudad no se había hablado del tema, porque en la zona donde se han empezado a poner, decía que la valla pasa por el centro de la ciudad, pero claro, el puerto es grande, y la zona donde se han empezado a poner es la zona de carga de los grandes buques, y eso no está en el centro de la ciudad, eso está más retirado. Entonces, según nos enteramos, nos parecía que había que dar una respuesta de la ciudadanía inmediata y efectivamente convocamos una concentración en la plaza del ayuntamiento, que es en el centro de la ciudad, el día 20 de noviembre, de protesta y de denuncia de las concertinas, pero a la vez también pues de información a nuestros conciudadanos y nuestras conciudadanas para que sepamos lo que está pasando en nuestra ciudad.
También habéis abierto una recogida de firmas en la plataforma Chang.
Sí, se han recogido 43.000 firmas en unos 15 días, o sea, en poquito tiempo. Y estas firmas se las hemos entregado ayer al presidente del Parlamento de Cantabria. También queremos entregárselas al presidente del Gobierno autonómico, pero nuestro presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, no se ha dado por enterado de que le hemos solicitado una entrevista. En esta semana ha dicho que no se la habíamos solicitado. Nosotras seguiremos insistiendo en que sí se la hemos solicitado y queremos reunirnos con él para que se pronuncie respecto al tema y queremos entregarle las 43.000 firmas.
También exigís que se pronuncie en ese caso la Unión Europea, puertos del Estado y, como dices, el gobierno regional. Pero seguramente, Aurora, habrá algún excusante que se pregunte, pero realmente, ¿qué proponéis? ¿Qué propone Pasaje Seguro de Santander para solventar este problema?
Sí, nosotros desde luego lo que exigimos es la retirada de las concertinas. Cuando se nos pregunta qué proponemos para la seguridad del puerto, pues lo primero que decimos nosotras es que no somos técnicas, porque el presidente de la autoridad portuaria, otro de los argumentos que enarbola para la instalación de las concertinas es que lo han dicho sus técnicos y él no tiene por qué dudar de los criterios que establezcan sus técnicos. Nosotros decimos que no somos técnicas, pero sí que sabemos que hay otras medidas realmente disuasorias que no son tan lesivas, porque se han instalado en las fronteras de Ceuta y de Melilla, por ejemplo, después de retirar las concertinas, y las hay en otros puertos y en otras fronteras.
¿También proponéis que se gestionen los visados con el Reino Unido?
Nosotras ahí no entramos. Ya digo que nosotras lo que defendemos es el derecho a migrar y que se establezcan vías legales seguras. Entonces, lo que exigimos a nuestros gobernantes es que cumplan la legislación, porque efectivamente ahora hay leyes que ya establecen cómo establecer vías seguras, valga la redundancia. Entonces, solo pedimos que se cumpla la legislación vigente y nuestros legisladores saben cómo hacerlo. O sea, no tenemos que decirles nosotros cómo, porque saben y porque están las leyes ya hechas.
¿Y qué proyectos tenéis sobre este asunto de las concertinas para el próximo año, para el 2022?
Pues vamos a continuar con las acciones iniciadas de presionar a los políticos y sobre todo insistir en que se pronuncien. Ya hemos conseguido que se pronuncie la delegada del gobierno y nuestro vicepresidente del gobierno autonómico. Los dos se han pronunciado en contra de las concertinas, pero a la vez que se pronuncian en contra de forma pública, hoy la delegada del gobierno ha estado en el Consejo de Administración del puerto, que se ha reunido hoy, ahí no se ha pronunciado. Entonces nos parece que están adoptando unas posturas muy hipócritas. Otra de las ideas que tenemos, y ya hemos empezado a hacerlo, es coordinarnos con otros colectivos de Cantabria que también están en contra de su instalación, como pueden ser la Coordinadora de ONGs o la ONG No Nine Kitchen o partidos políticos como Izquierda Unida, que también están en contra, ¿no? Entonces estamos empezando a coordinarnos y apoyaremos mutuamente pues todas las acciones que otros colectivos o partidos o cualquier grupo haga a este respecto. En concreto, Izquierda Unida y la ONG No Nine Kitchen son los que han realizado una pregunta a la Comisión Europea, como te referías anteriormente, y lo que buscan es que el Parlamento Europeo se pronuncie también. Nosotros elevamos una denuncia al Defensor del Pueblo hace aproximadamente un mes, entonces estamos esperando su respuesta, pero la institución del Defensor del Pueblo siempre se ha pronunciado en contra de las concertinas porque ha dicho textualmente que son extraordinariamente crueles, que no debieran de estar instaladas en las fronteras.
Aurora, si hay algún escuchante que tiene dudas sobre el tema que estamos tratando y quiere ponerse en contacto con Pasajes Seguros Santander, ¿cómo lo puede hacer?
Bien a través de las redes sociales o bien a través de correo. En Facebook estamos como Pasaje Seguro Cantabria con las personas refugiadas. En Twitter estamos en @pasajeseguro_can y nuestro correo es pasajeseguro_santander@gmail.com. Si no te importa, Enrique, repito el correo. pasajeseguro_santander@gmail.com.
Aurora Otero, miembro de Pasaje Seguro Santander, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Pues muchísimas gracias a vosotros por permitirnos el darlas a conocer. Thank you.